Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y antes de nada, antes de empezar a hablar con personas muy interesantes, vamos a ver cómo está nuestro reto de hoy en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hoy tenemos un planeta que ha colgado Carlos Honorato y hay que adivinar de qué planeta se trata. ¡Carlos!
¿Ves? Eso es, precisamente. ¿Qué es? ¿Es Saturno? ¿Es Júpiter? ¿Es Neptuno? Pues nada, entráis ahí en @buenosdiasom, le echáis un vistazo al planeta, no lo podéis comprar porque no está en venta y hay que elegir de qué planeta se trata. Hasta el momento gana por goleada Júpiter y le siguen Neptuno.
Sí.
Y el último es Saturno, pero ya ha tenido algún voto Saturno, ¿eh?
Bueno,
me alegro.
Pobrecillo.
Pobrecito.
Discriminado completamente.
Se sentía mal.
Bueno, o sea que ya tenemos de momento un ganador por parte de la audiencia.
Sí,
Que puede ser o puede no ser, ¿eh? Cuidado.
Puede ser o no ser, claro, claro.
Esto lo vamos a saber a la 1:50 cuando nos cuentes tú cuál es de las tres respuestas posibles, cuál es la que es cierta. Así que
eso
podemos
es.
Seguir jugando, entramos en @buenosdiasom, ahí está como tuit fijado esa fotografía de un planeta y tres posibles respuestas. Le damos al hilo, las vemos, meditamos un poquito, no hacemos trampa, no llamamos a la NASA,
no,
ni,
por favor.
Ni a cadalso de los vidrios, nada. y votamos, a ver si... Hemos atinado.
Si acertamos, claro.
Exacto.
Es
muy bien,
juego.
Carlos. Pues a la 1:50 ya nos das el resultado. Venga.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Dame una oportunidad para vernos. Busca al menos esa dificultad de tenernos. Ya no sé cuál es la situación. Demasiadas sábanas en el colchón. Ese
en su DNI figura como Ana Julieta Calavia, pero todos le conocemos como Anaju. Ella fue una de las grandes participantes de la última edición de Operación Triunfo, esa que se vio interrumpida por la pandemia. Y ahora supongo que está viviendo un momento muy feliz porque acaba de publicar y de presentar un EP con 6 canciones, un EP que lleva por título Mood y en el que está incluido este SOS.
SOS, dame ya una señal que me libre de pecado, amor. SOS.
Anaju, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿no sabes la ilusión que me hace estar oyendo SOS ahora mismo en vuestra radio?
Bueno, no solamente te tiene que hacer ilusión porque la estás oyendo, es que en cuanto escuchas esto no puedes dejar de cantarlo. Se te queda pegado el SOS y lo tienes ahí metido en la cabeza todo el rato.
Ya.
Claro que
ya
sí.
Ya lo siento, ¿eh?
No, al revés. Oye, lo malo es cuando se te queda grabada en la canción. Yo qué sé, estos son los hombres fuertes de nocilla. Pero cuando se te queda algo bonito, fantástico.
Oye, pues nada, me alegro.
Anaju, me imagino que feliz, ¿no?, de presentar este trabajo.
Muy feliz, muy contenta y bueno, tenía muchísimas ganas de que lo pudiera oír todo el mundo. Llevaba como muchísimo tiempo ahí guardadito y jolín, que ya me apetecía sacar algo de este estilo y no sé, y compartirlo con todo el mundo.
Bueno, estoy estamos super, hablando super de un EP, de momento son seis canciones. Como en dos caras o en dos, digamos, compartimentados en dos estilos, ¿no? Uno de canciones más alegres, así como motivantes, y otra con canciones más reflexivas y más intensas. ¿Dónde encajamos este SOS?
SOS es el primer tema, de hecho es el tema que abre el EP y se sitúa en la carita sonriente.
Claro que sí.
Por el tiempo así más movidito. Y
¿Por qué esta división? Quiero decir, ¿tenías ahí tu duda de por dónde tirar? Y al final dijiste, oye, pues si encajo perfectamente los dos estilos, ¿por qué no ponerlos en marcha?
Bueno, claro, es un poco esto, pero quiero decir, al final es la vida misma, que hay veces que te puede salir o te puedes encontrar con una canción que te produzca un tipo de sensación o te ponga en un estado de ánimo y luego otra. Y bueno, yo he tenido, pues, a lo largo de estos meses que lo he ido trabajando, he tenido esta dualidad y he dicho, oye, pues, ¿por qué no juntarlo y evidenciarlo llevando, digamos, estas dos caritas o estas dos versiones de estados de ánimo a lo que es la parte gráfica y convertirlo como en el concepto del disco? O sea, realmente fue, o sea, viendo el tipo de canciones que salían y al final ya fue bastante intencionado que así podía encajar guay y no sé, para mí cierra como muy bien el concepto del EP.
Oye, Naju, cuando os vemos en Operación Triunfo, es decir, todos los participantes, tenéis muchas y buenas cualidades, porque por eso estáis ahí, ¿no? Pero sí es verdad que nos creamos una imagen de vosotros que viene marcado pues por las canciones que vais interpretando a lo largo del programa. Me imagino que cuando uno sale del concurso tiene que definir ahí realmente cuál es su personalidad, porque a lo mejor, oye, esas canciones, pues sí, se supone que os las van eligiendo un poco en función de la tesitura y de vuestro estilo, pero no terminan de ser vuestras canciones, ¿no?
Claro, claro. El fenómeno que ocurre allí, claro, yo lo entiendo, porque yo, de hecho, en OT, fui de las personas a las que les dieron canciones con un corte bastante urbano.
Sí.
Entonces ha sido salir y digamos que lo que me está pidiendo todo el mundo es que haga algo de corte urbano porque al haberlo visto en OT, bueno, supongo que se han quedado con esa sensación, ¿no? Pero claro, es verdad, las canciones que nos daban no siempre dependía de si se ajustaba a nuestro estilo o no, sino un poco el reto que nos fuera a suponer dentro del concurso, como intentar buscar un nivel más de esfuerzo, un nivel más de, bueno, de tener que trabajar ciertas cosas, ya fuera a nivel coreografía, ya fuera a nivel complicación a la hora de cantarlo, o sea, y cada vez iba más. Entonces, hay veces que ya no se cerraba tanto si era un estilo u otro, sino dificultad. Entonces, claro, todo el rato iba a más dificultad. Pero sí que es verdad que es así, que nosotros no elegimos las canciones, son un poco las que nos llueven y luego, claro, tienes tú fuera que encontrar en qué te sientes a gusto y qué quieres hacer. Y no siempre encaja.
Claro, y no solamente eso, es que luego tienes que buscar un equipo de gente que realmente entienda eso que tú quieres expresar, ¿no? No sé si te ha sido complicado o no.
Pues a ver, yo, la verdad, hablando desde mi corta experiencia, creo que no he podido tener más suerte de tener el equipo de trabajo que tengo, porque en todo momento ellos como que me han animado a que exprese realmente qué quiero conseguir y ellos van a ser como el apoyo casi ciego de intentar llevarlo a cabo. Y yo les he presentado las ideas claras sobre la mesa y, bueno, digamos que hemos ido juntos a buscarlo. Entonces, la verdad es que a día de hoy no me puedo quejar del equipo de Sony, del equipo de management, del equipo de vídeo, bueno, de todo, realmente. O sea, estoy teniendo bastante, bastante suerte y estoy súper a gusto con ellos.
Bueno, y me imagino que muy convencida de emprender una carrera, porque tú has estudiado publicidad y relaciones públicas. Sí. Tienes un máster en diseño gráfico, quiere decir que tú tienes muchas posibilidades en la vida de tirar por diferentes caminos. Pero claro, en este momento me imagino que la música es lo que estás más centrada.
Claro, sí, totalmente. O sea, digamos que que yo a lo largo de la vida pues he ido como probando, por decirlo así, a ver qué me gustaba, qué me encajaba. Y pues lo que tú comentas, he trabajado y he estudiado en el mundo de la publicidad y en el mundo del diseño gráfico, y digamos que la música también estaba ahí, pero de un modo un poco más hobby por detrás. Entonces, digamos que yo ahora los conocimientos que tengo de publi y de diseño gráfico los junto también un poco con mi carrera actual. Entonces, digamos que tampoco estoy realmente perdiendo nada de todo lo que he hecho anteriormente, sino que lo estoy, digamos, ubicando en el camino que estoy trabajando ahora. Y sí, desde luego, siempre que sea posible con la situación actual, pues intentaremos tirar por la carrera musical, desde luego.
Bueno, me imagino que teniendo un máster en diseño gráfico, algo habrás dicho de la portada.
Bueno, algo no, todo.
Por eso.
Todo, absolutamente todo. Bueno, y en los videoclips y en las sesiones de fotos, todo, todo, todo. Y era la típica que daba ahí todo el rato, ¡buah, que esta luz, buah, que este no sé qué! Sí. Yo, vamos, metía la gamba en todo lo que podía y, vamos, desde luego, el diseño, el concepto y todo lo referido a las portadas de cada single y del disco he tenido bastante, bastante que ver, sí.
Ana Julia, Anahu, que siempre vemos de los artistas la cara bonita, la cara, en fin, la que se muestra, ¿no?, en una portada de un disco o en una entrevista o en una actuación. Tú a lo largo de tu vida has vivido algunas situaciones traumáticas como los atentados de las Ramblas de Barcelona, que creo que saliste pues un tanto magullada, ¿no?, de aquel. Sí. Todas esas cosas me imagino que te van creando una especie de bagaje interior que de alguna manera u otra terminan reflejándose en algo que es tan personal como puede ser una canción.
Bueno, sí y no, porque digamos que yo no he escrito desde ninguna experiencia traumática en concreto. De hecho, tampoco me gusta como pararme a pensar en ese tipo de cosas, porque al fin y al cabo, quiero decir, es suerte en plan mal, obviamente, que te toque a ti o que le toque a cualquier otra persona, y al fin y al cabo es una piedra gorda, pero es una piedra que te encuentras por el camino y ya está. Yo en lo que me mueve para escribir y en lo que me mueve para hacer música son otro tipo de cosas. Es cierto que este tipo de vivencias te marcan, pero lo hacen de una forma, yo creo que más personal. Pero personal en el sentido de apreciar el día a día, si podemos decirlo así, y de que todo te pase por un prisma como mucho más distinto. Igual, pues no sé, a raíz de estas cosas, pues todo te afecta tal vez un poco más o valoras las cosas de otra forma, pero vamos, al menos por ahora, para hacer música, desde luego me estoy basando en otro tipo de experiencias y de otra índole, pero bueno, digamos que todo te marca y todo...
Sí, al final, aunque tú no te des cuenta, hay cosas que afloran, no me refiero a este suceso en concreto, pero oye, la experiencia de uno en la vida, cosas que tiene completamente olvidadas, pero que le han hecho ser como es y tener la sensibilidad que tiene en este momento, ¿no? Bueno, tus seguidores, que están encantados con este EP, 6 canciones, recuerdo que el título es Mood, pero claro, estaban diciendo, a ver, Anahu, 6 canciones está bien, pero ¿para cuándo un LP con, yo qué sé, el doble? Claro, aquí lo del EP está bien, pero se nos queda un poquito escaso.
Ya me imagino, ¿eh? Yo cuando me pongo en la parte fan de alguien a quien yo admiro, a quien sigo, también se me queda todo. Pero yo creo que aunque sacara un LP de 20 canciones, también siempre sería poco, siempre. Además, en esta actualidad que estamos, en el que necesitamos contenido casi siempre, yo creo que cualquier cosa se quedaría corto. A ver, completamente toda la razón yo les doy, ¿eh?, de que se quejen. Pero yo quería hacerlo en este formato tan íntimo y tan pequeñito, porque al fin y al cabo también ha sido un prueba-error y un poco una experimentación de buscar, ¿no?, también ver bien lo que yo quería hacer. Entonces, si va a haber un disco más largo o va a haber otro proyecto más adelante, pues bueno, pues ya lo veremos. Pero vamos, desde luego que esto no se va a quedar en un caso aislado y que yo sigo trabajando, vamos, o sea, que cosas va a haber que de mí se van a cansar, que no se preocupen.
Bueno, lo que nos ha quedado claro después de escuchar este Mood y el primer anticipo, que fue Rota, y este segundo SOS, es que la publicidad y las relaciones públicas han perdido ahí una profesional, porque lo tuyo es la música, Anahu, que lo otro lo harás muy bien, chica, seguro, pero que no dejes de hacer música, sobre todo si suena así de bien. Que nos quedamos con este SOS, va a ser un exitazo, estoy absolutamente convencida. Muchísimas así que gracias. Adelante con ello y muchísima suerte.
Muchísimas gracias y a ti por invitarme y por hablar este ratico. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad.
Pues ya sabes, esta es tu casa, cuando quieras. Beso enorme.
Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Pasas la revisión médica anual, pasas la ITV, pero ¿revisas cada cierto tiempo las instalaciones eléctricas de tu hogar? No te confíes, una revisión eléctrica periódica de la mano de profesionales autorizados puede salvarte la vida. No te la juegues. Consulta en APIEM, la Asociación de Instaladores Eléctricos, www.apiem.org. Recuerda, www.apiem.org.
Liquidación total de muebles JL Campillo, por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y cuando ya llevamos prácticamente un año conviviendo con el coronavirus, hemos visto prácticamente de todo. Personas que lo han pasado sin ningún síntoma, personas que han muerto a consecuencia de este maldito virus, y personas a las que de pronto parece como que se les reactivase. ¿Lo han pasado o siguen teniendo consecuencias muy duras cuando han pasado muchos meses desde que han sufrido la enfermedad? La pregunta es ahora si la COVID puede llegar a convertirse en una enfermedad latente y persistente. Y de esto vamos a hablar en los próximos minutos con el doctor Jesús Sánchez Martos en nuestra sección Curarnos en Salud. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Buenos días a todos.
Bueno, no sé si hay respuesta para esta pregunta, si la COVID puede llegar a convertirse en una enfermedad latente, en un virus que se quede, digamos, dentro de nuestro cuerpo, como ocurre con el virus de la varicela, que se queda ahí metidito, como dormido, y que de pronto, en algunas ocasiones, puede o no despertarse.
Bueno, la verdad es que con la este coronavirus, esta COVID-19, nos puede sorprender cada día más, ¿no? Porque todavía hay mucho por conocer de esta enfermedad. Pero lo que sí podemos decir hoy, con la información científica de que disponemos, es que no, esta enfermedad no se convertirá en una enfermedad latente, como tú bien has dicho, el virus de la varicela o del herpes, que es de la misma familia, ni tampoco como con el virus del SIDA. No solamente se queda latente el virus de la varicela, que luego puede desarrollar no solamente un herpes labial, sino un herpes zóster, un herpes oftálmico, sino también que el virus del SIDA también se queda latente y puede reactivarse. Eso es lo que se conoce como enfermedad latente, porque se queda latente, es decir, latiendo, pero sin tener una actividad clínica, y que cuando la persona tiene bajas las defensas, pues porque se ha resfriado, porque tiene que utilizar unos medicamentos especiales para su asma o porque desarrolla un cáncer, disminuyen las defensas, estos virus vuelven otra vez a reactivarse, porque son virus que se quedan dentro del propio genoma humano, pero porque son virus, uno de ellos, el virus del herpes, es un virus DNA o ADN, ADN, y el otro porque también tiene ADN, que es un retrovirus, que es el virus del SIDA. Pero en este caso estamos hablando de un virus ARN, es decir, que no tiene ADN, y por tanto, con la información que hoy tenemos de que es un ARN y que necesita del ADN para multiplicarse, pues no parece que pueda ser como una enfermedad latente. Es decir, en otras palabras, no es hoy posible, con la información que tenemos, de que una persona como yo, que he pasado la enfermedad y que he tenido el virus en mi cuerpo de forma asintomática, dentro de 30 años, o dentro de 10 años, o dentro de 6 meses, pueda otra vez a funcionar. Esto es lo que se conoce hoy como posibles reinfecciones. Es decir, que tampoco está demostrado al 100% y que de tantos millones de casos solamente hay 20 reportados. Esto significa que el virus ha mutado y que un nuevo virus distinto pues ha entrado en mi organismo y no tengo defensas para luchar con él y puedo tener dos veces la enfermedad de la COVID. Pero no es que sea latente. Otra cosa es enfermedad persistente. Tú me hacías la pregunta de si puede ser una enfermedad latente o persistente, y ahí sí, ahí tengo que decirte que sí, y que lo es, no hay que esperar mucho más. Hoy sabemos que es una enfermedad persistente, enfermedad persistente significa la que persiste, es una enfermedad que se cura, la fase activa de la enfermedad, se cura ese fenómeno inflamatorio de las tormentas de citoquinas que llevan a la persona a la UVI, y algunas veces, por desgracia, la muerte, eso se termina curando. Lo que pasa es que la persona sigue con lo que hoy conocemos como secuelas. Una persona que tiene distintos síntomas que antes no tenía y que pensamos todos que hoy procede por las secuelas de esta enfermedad que sigue persistiendo, que no contagia esas personas a otras, que no tiene la infección activa, pero que el virus ha estropeado tantas partes de nuestro organismo que sigue persistiendo, no el virus, pero sí la enfermedad. El SRAS, COV-2, que es el virus, no estará, me harán pruebas y no estará, pero la COVID-19, que es la enfermedad producida por ese virus, sí que sigue persistiendo en el tiempo, incluso más de 6 meses, como hoy bien sabemos. No sé si lo he explicado bien.
Perfectamente. Vamos, te hemos entendido todo. ¿Cuáles son esos síntomas que normalmente persisten en personas que han pasado por el corona, que han tenido el coronavirus y que 3 meses, 6 meses después siguen notando que no están como antes?
Pues sí, eso es cierto, y además cada vez lo cuentan más los pacientes, ¿no? Los síntomas más comunes es el dolor de cabeza, encontrarte un poco cansado, esa presión en el pecho que parece que tienes algo, pero es que los pulmones, sobre todo las personas que han tenido las neumonías, no en mi caso, que yo afortunadamente lo tuve de forma sintomática, pero las personas que sí, que han tenido neumonía, pues siempre quedan pequeñas secuelas. También quedan secuelas cuando se tiene una neumonía por otro virus o otra bacteria. Pero en este caso sí que es verdad que la persona pues nota como molestias, cansancio, fatiga, el dolor de cabeza, falta de aire, a veces tiene un poquito de febrícula, tos, algunos les dura mucho más tiempo, una diarrea que no es todos los días, pero que es frecuente como consecuencia de que el virus también ha hecho daño a la mucosa intestinal. Luego hay también personas que tienen problemas renales, porque todo depende del tiempo que haya estado el virus afectando a la persona. Claro, si es una persona que ha estado un mes, dos meses, tres meses en la UVI, pues tiene muchas más posibilidades de tener muchos más efectos secundarios y secuelas, porque ya no solamente por el virus, sino porque su situación clínica ha sido especialmente peligrosa. Luego, muy frecuente, los dolores articulares, los musculares, y algo muy importante, que es la niebla mental. Nosotros llamamos niebla mental no al olvido, como puede ocurrir en una enfermedad de una demencia senil o enfermedad de Alzheimer, sino que tienes una niebla y entonces, bueno, pues leo un libro, pero voy olvidando palabras. Leí el libro ayer y no me acuerdo de este capítulo. Bueno, es esa fatiga mental, es esa niebla mental, bueno, que se produce fundamentalmente también, no solamente por el virus, sino por el miedo, el estrés. Y luego, ¿qué decirte? Uno de los efectos importantísimos que se tiene que tener en cuenta es el síndrome de estrés postraumático. Esto está claro. Y, por tanto, eso lo tenemos que tener en cuenta. Síndrome de estrés postraumático, fatiga, dolor de cabeza, trastorno por déficit de atención, pero por lo que te digo de la niebla, a veces hay personas, una de cada cinco parece ser, que tienen notan una pérdida del cabello. Y bueno, hay personas en las que la falta de gusto y la falta de olfato les dura durante dos, incluso tres meses después de haber superado la enfermedad.
Bueno, desde hace muchos meses, Jesús, yo sé que tú estás defendiendo la necesidad de contar con unidades específicas para esta gente, ¿no? Para gente que dice, oye, yo ya he pasado el coronavirus, doy negativo, ya, pero es que no me encuentro bien.
Claro, es que, vamos a ver, aquí nuestros políticos, nuestras autoridades sanitarias siempre se preocupan cuando llega el momento de la urgencia. Y aquí hay cosas, como siempre yo digo, en mi vida personal y profesional a mis alumnos, hay cosas urgentes y cosas importantes. Lo urgente ahora es salvar vidas. Lo urgente ahora es que tengamos UVI suficiente. Lo urgente ahora es evitar el contagio. Lo urgente ahora es vacunar. Pero, por favor, no olvidemos lo importante. No lo olvidemos porque España tiene una historia y hay que recordarla. Y tú lo recordarás. Recordarás el síndrome del aceite de colza. Uh-huh. Y esto fue olvidado. Tan olvidado de que todavía, y yo estoy muy en contacto con la Asociación de Personas Afectadas por el Aceite de Colza, bueno, todavía siguen sin esas unidades funcionales que pedimos hace más de 30 años. Yo ahora lo que estoy pidiendo es que existan unidades funcionales, su propio nombre lo indica, funcionales, que funcionen, unidades funcionales COVID, multidisciplinares, que tendrían que estar en la red de atención primaria. No tanto hospitalismo, no, por favor. En los centros de salud. Y no digo en todos, digo en un centro de salud por cada área, y ahí se monta una unidad funcional COVID con profesionales que entienden del tema y donde van a ser atendidas todas las personas que tengan los efectos secundarios o colaterales. Y bueno, algo importante que ha hecho el gobierno, también habrá que decirlo, igual que digo lo que no hacen, pues que afortunadamente después de mucha lucha, de meses, se considera ya como enfermedad profesional a los profesionales sanitarios, a los que se han jugado la vida, pues los que se están jugando la vida, los que se han contagiado, como no puede ser de otro modo, debe ser considerado como una enfermedad profesional, igual que el minero que está en la mina y que tiene una enfermedad pulmonar como consecuencia de respirar el hollín de esa mina. Exactamente igual. Solamente hace falta que también se considere como enfermedad profesional a todos los cuidadores profesionales que también se han contagiado por cuidar a tantas y tantas personas con COVID-19.
Pues ojalá alguien te haga caso. Jesús, es verdad que todavía se nos está haciendo muy largo. Llevamos un año de coronavirus en nuestras vidas y poco a poco, bueno, pues tenemos que ir aprendiendo a convivir con él porque esto viene para largo a pesar de las vacunas y a pesar de todo. Bueno, poquito a poco, a ver si vamos mejorando la calidad de vida, sobre todo de estas personas que han pasado por el coronavirus y que en estos momentos pues siguen sin encontrarse como eran antes de esta infección. Hasta la próxima semana, doctor.
Confiemos en eso. De momento, ya sabes, a cuidarse todo el mundo, a evitar contagiarse, las manos, mascarilla, la distancia, cuidado con los interiores, mejor llevar la mascarilla FFP2 y, por favor, no salga si no es imprescindible.
Pues ahí queda dicho. Salud para ti también, Jesús. Gracias. Hasta la semana que viene.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y como todos los días, más o menos a esta hora, nos gusta echar un vistazo al trabajo que están haciendo nuestros compañeros de la redacción, el programa de Telemadrid, que podemos disfrutar a partir de las 3:30 de la tarde, todas las tardes, de lunes a viernes. Vamos a ver qué es lo que están haciendo. Buenos días, Adela.
Hola, muy buenas. Aquí Adela González Acuña. Hoy os cuento que os vamos a dar todavía más detalles sobre el Colegio de Gales en el que va a estudiar la princesa Leonor. Y precisamente nos hemos sumergido en el archivo para recordar otros centros, college, academias, universidades en los que estudió su padre, el rey Felipe VI. Nos hemos encontrado un montón de detalles sorprendentes, portadas maravillosas que vamos a comentar con Isabel Rábago, Pilar Eire, José Apezarena y las hermanas Lara, las historiadoras. También estamos pendientes de Sara Carbonero. Afortunadamente ha salido muy bien la intervención a la que se sometía ayer. Según Vanitatis, está deseando volver al trabajo y hemos conocido la primera publicación en redes sociales que ha hecho la periodista. Luis Quevedo, en el laboratorio, nos va a explicar con un chupachus por qué la vacuna de AstraZeneca es la gran defenestrada. Todos los detalles a las 3:30 en la redacción. ¡Nos esperamos!
Pues ahí está apuntado en nuestra agenda desde hace un par de semanas. 3:30 de la tarde en Telemadrid, la redacción.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y nos gustan los jueves, entre otras cosas, porque es el día en que nuestra crítica de trailers analiza esos avances de los mejores éxitos de la semana, o mejores estrenos. Todavía no sabemos si van a ser éxitos o no. Es verdad que también ella tiene un gusto peculiar y que a veces nos trae unas películas pues un poquito... No sé muy bien cómo definir, pero bueno, muy suyas. Dejémoslo ahí. Crítica, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
¿Qué tal? ¿Estás sola o acompañada?
Bueno, de momento sola.
Vaya.
Llevo un rato llamando a ver si hay alguien y no me ha contestado nadie. Llama tú, por favor, a ver si está Juan o está Pili o hay alguien por ahí.
Bueno, pues a ver.
A ver si te hace caso a ti.
Voy a ver si tengo más suerte. Sí. Pili, Juan 9000, ¿hay alguien por ahí?
Buenos días, jovencitas. Eli, ¿puedo hacerte una pregunta? Tú que sabes mucho de televisión.
A ver, dime. Tú pregunta lo que quieras.
¿Cómo se mete un VHS en la internet?
En fin.
Pero, Juan, ¿para qué quieres eso, Juan? ¿Qué quieres hacer con eso, por Dios?
Es que me quiero hacer youtuber.
¡Ay, madre mía! Yo creo que a Juan 9000 hay que atarlo corto.
Pues yo le veo de youtuber, ¿eh? yo lo veo, yo solo compro.
Es que me da miedo, o sea, a lo mejor luego se le sube el estrellato a la cabeza.
No sé, Juan, anda, dile a Pili que te dé un tutorial. Por cierto, ¿dónde anda Pili? A ver.
No lo sé, quedó hace dos días con el asistente de Google y no la he vuelto a ver.
¡Ay, con el asistente de Google! Es que está hecho un pendón. Pili con el asistente de Google, perdona, o sea, se va con él y es que no da señales de vida.
Está hecha una pilindusca.
Sí, señor. Bueno, en fin, que olvidémonos de Pili, por lo visto, a Juan Emil lo vamos a dejar ahí y a ver cómo... Bueno, luego le daré unos consejos, a ver si lo reconduzco un poquito.
Oye, que igual Pili está en la nieve de escapada romántica, ha salido a la sierra y la pilló la nieve.
Pues a lo mejor, mira, preparando el San Valentín, seguramente. Bueno, con su chico, bueno, con su cosa. Es que no sé muy bien cómo yo, con su asistente personal. Claro que sí.
Con su amor cibernético.
Bueno, vamos a enriquecer un poquito nuestro diccionario crítico de cine personal normal.
Claro que sí. A ver, hay una frase que hay que recordar de vez en cuando, que hay que recordar mucho, que conviene recordar, y hoy tengo que recordarla, y es la frase estilo sobre sustancia. Esto lo tenemos que tener siempre a mano, es algo que les gusta mucho a los críticos, que se usa para todo, que vale para todo, y que a día de hoy no hay nadie que sepa lo que significa.
Estilo sobre sustancia.
Estilo sobre sustancia. ¿Qué te ha parecido la película? Pues esta película es puro estilo sobre sustancia.
Bien.
Ahí está.
Cuando no sabes qué decir. Perfecto. Me parece genial.
Exactamente.
Esta me la tenía yo apuntada, pero luego se me olvida. Llega el momento, me pongo nerviosa, claro. El momento de... Estoy con varios críticos de cine, tengo que soltar algo, en fin, que me va a quedar bien. Esta va a ser el faro que me guíe. Estilo sobre sustancia.
Estilo sobre sustancia. Pase lo que pase, piense lo que piense. Estés con Estien.
Vale.
Esto es estilo sobre sustancia.
Genial. Vale. Pues venga, apuntado me lo quedo. No sabemos.
No se sabe, pero nadie te lo va a preguntar.
Pero tampoco nos importa. Exacto.
Pálate.
Muy bien.
Qué
bueno, de todos los estrenos, que no sé si son muchos o pocos, porque ya últimamente estamos como estamos, ¿de cuáles te has visto el tráiler?
Pues he visto tres trailers.
Bien.
Uno de cines y dos de plataformas de streaming. Porque o tiro de plataformas de streaming o no hay trailers, tal y como está la cosa.
También es verdad.
Básicamente.
¿Por cuál empezamos?
Empezamos por el cine.
Venga.
Se estrena La señora Lowry e hijo. Escuchamos el tráiler.
Hoy he visto a una mujer. Tenía barba.
Eso es legal.
Me ha parecido preciosa.
No me extraña que no tengas novia.
Una mancha por aquí y una pincelada por allá. Aquí me siento a salvo, solo.
Bueno,
¿qué? ¿Te ha gustado?
Pues hombre, una señora con barba. Esto ya es interesante. Quiero decir, a mí esto ya me despierta una cierta curiosidad.
Argumento. Te digo el argumento.
Venga.
Un señor muy rarito que resulta ser un pintor y un genio.
Ah, bueno.
Sí. A ver, esto es un tráiler, mira qué bien. Pues oye, mira qué bien este señor que pinta, mira qué bien, qué cosas hace. Oye, pues bien, ¿no? A ver, ¿quién es este señor? Lowry era... Esto es un biopic, porque cuenta la historia de un personaje real, L.S. Lowry. Que mira tú por dónde, pues es uno de los pintores más importantes del siglo XX en Gran Bretaña.
Ah, bueno,
como
bueno.
Todos los pintores, como todos los grandes artistas, el hombre tenía dos características. Una, que era rarito. Dos, que no le hacía caso a nadie.
Ya.
Otros les da por cortarse una oreja, este no.
Bueno.
No llamó la atención. ¿Qué tenía de peculiar? Pues que en lugar de pintar paisajes de estos bonitos con florecitas, de estos que sale el sol por una esquinita con ojitos asomándose, así de estos que pintamos todos tan buenos, pues no, él pintaba fábricas, pintaba contaminación, pintaba humo y pintaba unas personitas... Pues así muy los hombres palillo que se llamaban. Magic Stick Men.
Bueno,
dato importante cultural que hay que meter en esta sección.
Pues mira, este tráiler a lo mejor me lo veo, porque es que el del siguiente tráiler, que lo acabo de ver, te voy a dar envidia. Me he visto la película.
¡No!
¡Sí!
¡Pero se acaba de salir!
Me la vi ayer.
¡Pero cómo es posible! pero... Eli, eres mi ídolo.
Sí, señor. Noticias del gran mundo. Muy aconsejable. La película, muy aconsejable. La disfruté mucho.
O sea, se estrenó ayer, o sea, que la has visto en primicia.
Sí, señora.
Pero, vamos a ver, tú sabes que yo solo critico trailers porque no puedo hablar de las películas enteras porque no me invitan al estreno.
Ya.
Vale, hemos metido una novedad. Ahora hablo de trailers de películas de streamings.
Sí, señora.
¿Por qué hablo de los trailers? ¿Lo sabes?
Porque no tienes dinero para contratar Netflix.
¡Efectivamente!
Vamos a escuchar el tráiler.
Le pagan por contar historias. Nunca había oído hablar de eso como una profesión.
No es una ocupación de ricos, como puedes ver. Aquí pone que te llama.
Pero hay que decir que el protagonista es Tom Hanks, que para mí siempre es una garantía de que la película va a estar bien, fíjate.
Y además has escuchado lo que dice. Me pagan por contar historias. A mí no.
No.
Por eso no he podido ver esta película que se estrenó ayer en Netflix y solamente puedo hablar del tráiler.
Ya. Bueno, ¿y qué te ha gustado el tráiler o qué?
Pues el tráiler está muy bien. Es, bueno, como ya sabes, Tom Hanks en el oeste haciendo de buena persona, porque Tom Hanks siempre hace de buena persona con esa caridad que tiene, que es que dan ganas de llevártelo a casa y plantarle, quitarle la mascarilla y darle dos besos en los mofletes de lo bueno que es.
Sí, señor.
En este caso, haciendo de buena persona, pues es un capitán. Mm. Esto lo cuento para los que no hayan visto, porque aquí la jefa lo ha visto.
Yo ya lo he visto. Por cierto, que vi el tráiler primero, es poco aconsejable. Es que te lo cuenta todo. Es de los que, en fin, te destripa la película, pero bueno.
Pero no cuenta final.
No, claro.
No cuenta final. Me he quedado con las ganas de saber un poco el final.
Pues a lo mejor te lo cuento en algún momento.
No lo sé. Fíjate, yo no sé. A ver, que este hombre, para el que no lo sepa, pues es un capitán del ejército que después de la guerra de secesión sobrevive yendo de pueblo en pueblo contando sus cosillas y encima le pagan no como a otras. En determinado momento se encuentra con una niña que ha sido criada por los indios Kiowa. Entonces solamente habla Kiowa y no habla inglés, con lo cual las conversaciones duran 3 segundos hasta que ella aprende. Entonces él, como es muy buena persona, que para eso es Tom Hanks, la acompaña, es decir, que la acompaña en su viaje y la lleva a casa.
¡Que la están destripando! ¡Que ahora tiene mucho más!
Se ve en el tráiler.
¡Crítica!
A ver.
Lo tenemos que dejar aquí, mira, últimamente se nos queda el último en el tintero, pero en fin.
Bueno, un tráiler de amor polaco, amor al cuadrado, a la que lo vea cada uno.
Exacto. Bueno, la semana que viene más, ya te ahora te cuento cómo acaba la película.
Vaya.
Honorato, ¿cómo acaba nuestro reto de hoy?
Pues acaba que el planeta es Júpiter.
Ah, bueno. O sea,
como
que
ha acertado el 71% de nuestros oyentes.
¿Qué nivelón de oyentes tenemos?
Oye,
fantástico.
Como curiosidad, el día en Júpiter dura 10 horas.
Bueno, no está...
Hay que ir más rapidito en Júpiter,
¿eh? No está mal. Mira, jornada laboral
y mañana
restringida.
China.
Venga, pues...
Ahí lo dejo.
Mañana otro reto. Gracias, Carlos.
Adiós.
Bueno, y para terminar nos vamos a ir al Festival de Magia de Madrid, que vuelve. Gloria Talavera está ya en el Teatro Circo Price, y sabe todo lo que va a pasar en esta nueva edición.
Sí, Eli, Madrid se convierte estos días una vez más en el epicentro mundial de la magia. Y empieza con esta magia de cerca, esa que los espectadores tienen muy, muy a mano, ¿verdad? Con 3 magos españoles y uno recién llegado ahora mismo y ya preparado para el espectáculo que arranca esta noche, es Mario López, es campeón mundial de micromagia. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y me dicen, es que este mago, aparte de ser campeón, puede hacer magia con cualquier utensilio de los que tenemos aquí alrededor, desde un lápiz, un cigarro, es así, ¿no?
No con todo, pero sí. Una de las cosas que más me gusta es trabajar un objeto, echar tiempo con él, hacerte amigo suyo y ver qué posibilidades te puede dar, ¿no? Qué te ofrece y qué tienes tú para ofrecerle. Entonces siempre es un reto bonito el trabajar con objetos cotidianos que todo el mundo conoce, que son cercanos a ellos, y tú le ofreces un nuevo punto de vista de ese objeto que ellos todos los días trabajan, ¿no?
¿Y eso es la micromagia?
Sí, se podría ver por dos lados, por el tamaño de los objetos o por el espacio escénico en el que se trabaja, ¿no? Si el espacio escénico es pequeñito, pues también se consideraría micromagia, y si el objeto que se trabaja es algo pequeñito, pues también.
Bueno, estamos en una de las salas de este Circo Price. Allí al fondo vais a estar situados 3 magos españoles, porque junto a ti va a estar Amelie y también Adrián Vega. Y aquí, nada, a unos pasos, el espectador. ¿Cómo lo sentís? En un aforo todavía más reducido en este año por las circunstancias.
Pues yo lo voy a sentir con grata felicidad, porque por desgracia pues no actuamos tanto, entonces cada vez que se puede actuar pues es un regalo, tanto para los que actuamos como para los que vienen a disfrutarlo. Porque sí, al final la gente tiene esa necesidad cultural y esa necesidad social, y que 40 personas aplaudan a la vez, hace tiempo que no se ve. Entonces, una sensación muy bonita.
Cuéntanos, ¿qué has preparado para esta ocasión para los madrileños? ¿Qué vas a depositar sobre esa mesa?
Pues muchos cachivaches, la verdad. como idea de fondo, yo siempre he trabajado con cigarritos, fue como el elemento como el elemento fetiche, por así decirlo. Entonces seguro que están por ahí, pero luego traigo muchos juguetitos para, bueno, para enseñar lo que hago con ellos, y para mostrarlo, y para reírme, y para jugar con ellos.
¿Y con qué conseguiste ese premio, ¿no?, de campeón mundial?
Pues con los cigarros, justamente. Era un elemento que más que se trabajó durante mucho tiempo, pero por la prohibición de hace 10 años, 12 años será, pues como que estaba un poco de capa caída. Y yo un poco los cogí, como que los reinventé y les di una vuelta de hoja a lo que ya se hacía. Gustó mucho entre los magos y bueno, y decidieron darme ese premio.
Bueno, y aquí estás ya preparando todo, Jorge Blas, supervisando también todo esto. Bueno, y aquella pantalla, porque la nueva tecnología siempre está presente también y se incorpora a todo lo que puede en los espectáculos. Sirve incluso para acercar más, ¿no?, lo que vamos a ver.
Eso es, de hecho, ya está el público muy cerca, pero efectivamente van a poderlo ver aún más cerca y sobre todo disfrutar de la atmósfera que se crea. En esta sala Parish estamos ahora mismo en las bambalinas del teatro, la sala del escenario del Price está justo a nuestra espalda, y aquí en esta bambalina se creó esta sala que es un poco clandestina. La gente para llegar a ella tiene que atravesar.
Yo no la conocía.
No, de hecho es muy poco conocida y solo sucede con la magia. Realmente renace con la magia. Normalmente aquí estarían pues los artistas de circo estirando, preparándose, pero en este caso pues la hemos llenado de butacas y se crea este espacio maravilloso donde pueden ver magia de cerca hasta el 21 de febrero. Al mismo tiempo que estamos aquí, estáis oyendo algún ruido y es porque están preparando.
Explica a los oyentes, que es que la que estáis montando al otro lado.
Al otro lado está el escenario y estamos preparando la gala de escena, que es donde yo también participaré, y ahí vamos a tener a 6 magos de distintas partes del mundo que van a presentar lo mejor de su magia. Y entonces ahora mismo están eso, poniendo los tablones, trabajando, porque vamos a hacer un efecto que es el tanque de agua de Houdini, el escape, donde hay miles de litros de agua involucrados, y bueno, pues eso lleva una gran parte de preparación, de ignifugar, no ignifugar, de hidrofugar el escenario, de hacer que sea resistente al agua, y bueno, pues un montón de sorpresas a partir del 24 de febrero en esa sala principal.
Desde el 24 de febrero y hasta el 14 de marzo, iba a decir yo, con magos españoles, también italianos, vienen de Corea, con esa magia de escena. Importante que vamos a ver pues toda la amplitud, ¿no?, que tiene este mundo, desde escapismo, manipulación, hemos dicho esta micromagia, cartomagia, las tecnologías también aplicadas a cada uno de los juegos.
Desde luego, va a haber una gran variedad de magia, tanto en esta magia de cerca que estrenamos este 11 de febrero hasta el día 24 cuando sea la gran gala. Una gran variedad de magia, de estilos, de formas de interpretar la magia. Y con máxima seguridad, porque en esta sala Parish caben 130 personas, pero solo 50 personas, lo hemos aforado solo a 50 para que realmente estén súper seguros y no haya problemas. Y en la sala principal, que es de más de 1000 y pico personas, pues oye, va a haber 600 afortunados que van a poder cada día tener mucho espacio también para seguir los protocolos y disfrutar de la cultura segura, que es lo bueno. Que en ningún evento cultural ha habido contagios, lo cual es maravilloso.
Yo sí que me siento una privilegiada aquí entre Mario López, Jorge Blas. Muchísimas gracias y les vamos a dejar, imaginaos, el trabajo que tienen, que a las 7 arranca esta nueva edición y ya son 11 años, tú lo decías, Eli, de este Festival Internacional de Magia, en este mismo escenario, el Circo Price.
Pues hay que ir pensando en irse a comer. Los de las 10 buenos días también tenemos esa costumbre. Así que nos marchamos. A las 10 mañana estamos de vuelta.